Vámonos, John.
Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Quique Viso. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal www.ondamadrid.es. A tu disposición todos nuestros podcasts de programas en esa dirección y también tienes nuestra cuenta de correo electrónico atrapados@ondamadrid.es para contactar con nosotros. Así que no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pedazo de programa el que hemos preparado para todos vosotros. Veis que tenemos contenidos para todos los gustos. Vamos a hacer un repasito de lo que va a ser nuestro sumario en el día de hoy. Bueno, pues seguro que muchos de vosotros en alguna ocasión han sufrido pérdida de datos en sus dispositivos, discos duros, PCs, tablets, etc. En definitiva, hay compañías que pueden ayudarnos a recuperar esos datos. De ello tratará nuestro primer tema en el día de hoy y daremos una vuelta por OnRetrievals, donde nos darán qué claves hay que seguir para poder recuperar nuestros datos. También vamos a hablar acerca de la oportunidad de tener las aplicaciones móviles en muy buen estado. Y no me estoy refiriendo a las que usamos en nuestros dispositivos, sino a aquellas empresas que quieren tener un buen posicionamiento en la red y que tienen que sacar el máximo provecho a estas aplicaciones. Y nos iremos de compras con Panda Security, y es que nos van a dar 10 consejos importantes para que los Reyes Magos no nos dejen en más de un problema en las compras de Navidad. Y se acercan esas fechas, o estamos en esas fechas inmersos en las que utilizamos la mensajería instantánea para felicitarnos, o las redes sociales. Hoy el blog va a tratar acerca de qué usamos para felicitarnos las fiestas. Y en las pasadas elecciones se habló mucho acerca de qué van a hacer nuestros líderes políticos por las redes. Hoy con Víctor Domingo, hablando de todo un poco, pues charlaremos acerca de cuáles son las iniciativas que nos esperan para esta próxima legislatura, que esperemos sea muy fructífera para los internautas. Y en la ventana de la red, Carmen Martín Tejeda nos va a contar una iniciativa de la Asociación Española de Videojuegos, que ha realizado un estudio sobre la penetración del videojuego en nuestro país. Y por último, nos daremos una vuelta por Incibe y con Marcos Gómez repasaremos la actualidad en cuanto a seguridad se refiere. Empezamos.
Atrapados en la red. Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a comenzar, como os decía en el sumario, dando paso a nuestro invitado. Se trata de César García Jaramillo, fundador y director general de OnRetrievals. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un placer tenerte en la sintonía de Atrapados en la Red. Decía yo a nuestros oyentes en el sumario, en la introducción, que muchos de nosotros hemos tenido algún percance con nuestros soportes donde guardamos toda la información, y además información sensible, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el doméstico, ¿no? Donde guardamos fotos, etcétera, y que más de un disgusto han causado a muchos de nosotros.
Así es, así es. Cada vez manejamos más información y estos sistemas de almacenamiento, bueno, pues tienen necesitan también sus cuidados.
No solamente hacer backup, que también está muy bien, lo que pasa que el volumen de información que manejamos actualmente es tan grande, la calidad de los dispositivos, por ejemplo, que toman videocámaras que guardan en soporte digital o cámaras de fotos o ficheros que intercambiamos de datos con nuestros familiares, amigos o en las empresas con todavía mucha más relevancia, pues finalmente ocupan también muchísimo los soportes de almacenamiento y no todas las compañías, ni sobre todo en el ámbito doméstico, tienen procesos robustos de copia de seguridad, ¿no?
Correcto, así es, así es.
Bueno, ¿cómo funciona una compañía como la vuestra? Es decir, ¿qué tipo de servicios ofrecéis a empresas y a usuarios para poder recuperar datos perdidos?
Bien. Nosotros somos una empresa especializada en la recuperación de datos y el análisis informático forense. Bien, lo primero es rescatar la información cuando has perdido el acceso a los datos de cualquier dispositivo de almacenamiento, ya sea un disco duro, un pendrive, una tarjeta. Y lo segundo es el presentar la evidencia digital ante una corte o un juicio donde esa prueba es vital. Bien. En el primero, en la recuperación de datos, bueno, pues somos una empresa que le das todas las facilidades a todo tipo de cliente. Trabajamos desde el cliente final hasta la empresa, hasta el gobierno, por decirlo así, la empresa más grande. Y lo que hacemos es que previamente realizamos un diagnóstico para conocer realmente qué es lo que le pasa al dispositivo. Le damos unos precios, unas alternativas, jugamos en función del tiempo para que el cliente pueda escoger también el precio más adecuado en función de ese tiempo de recuperación.
También el volumen de datos, entiendo, ¿no?, que recuperáis.
Correcto, exactamente, dependiendo de la capacidad, es importante. Y entonces recuperamos esa información. Una vez que recuperamos esa información, le enviamos al cliente un listado con toda la información contenida en ese dispositivo que es recuperable. Y entonces en ese momento el cliente ya definitivamente lo acepta o no lo acepta. En un porcentaje muy alto se acepta porque hemos ido desarrollando pues unas técnicas propias, hemos ido creando alianzas con las principales con los principales fabricantes de tecnología para recuperación de datos y entonces tenemos un laboratorio que nos permite llegar hasta un 96% de éxito o de eficiencia. De cada 100 discos, 96 son recuperables.
Qué bien.
Hay muy poquitos, que hay casos en los que son irrecuperables porque la avería es muy compleja, ya sea en los platos magnéticos o hay una sobreescritura, ¿bien? Entonces hay casos en los que sí no se puede recuperar, pero estamos llegando a una efectividad muy, muy alta.
Hay un tema que preocupa mucho, César, a los usuarios de este tipo de servicios, ¿no? Y es la confidencialidad, es decir, en manos de quién van a estar sus datos donde se realizan las tareas de recuperación de la información.
Bien, sí, sí, es sumamente importante este tema que comentas, Alberto, porque nosotros todo esto lo tratamos a través de contratos de confidencialidad. Tenemos, somos el único laboratorio que tiene dos ISOs. Tenemos la ISO 9001 de calidad y luego tenemos la 27001, que es la que vela por que todos estos procesos de tramitación o manipulación de datos sean los correctos. Entonces, le damos todas las garantías al cliente a nivel contractual. Y luego todos los procesos a través de estas ISOs que tenemos pasadas o certificadas, la manipulación correcta de su información. Una vez que la información ha sido recuperada y devuelta al cliente, nosotros a partir del día 16, es decir, 15 días después, borramos toda la información generándole al cliente un certificado de que esa información ya no está en nuestras dependencias.
Muy bien, o sea que con toda seguridad se pueden utilizar estos servicios de OnRetrieval para estar, lógicamente, no solamente seguros acerca de la restauración de esos ficheros perdidos, sino que también posteriormente van a ser destruidos una vez se haya completado el ciclo de la garantía de conservación de esos datos. Oye, César, supongo que os habéis encontrado con muchísimos casos. Tú decías que hay un porcentaje altísimo de éxito de recuperación gracias a la tecnología que utilizáis y el acuerdo con fabricantes, pero ¿cuáles son los casos, pues no sé, un poco más graciosos, entre comillas, que os habéis encontrado a la hora de recuperar datos?
Bien, los casos más complejos de recuperación de datos, sobre todo, y ya luego entraré en los graciosos, los más complejos sobre todo son los que tienen sobreescritura,
sí.
¿Bien? En informática no existe el borrar un fichero, realmente eso es una desviación, por decirlo de alguna manera. En informática lo que hacemos es sobreescribir, no podemos borrar información, lo que hacemos es sobreescribir información. Sí. Uh-huh. Entonces, mientras más veces seamos capaces de sobreescribir esa información, más borrada va a quedar de ese dispositivo. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando prestamos servicios de borrado de datos? Lo que hacemos es que sobreescribimos el disco con herramientas especiales hasta 999 veces, uh-huh. con lo cual no dejas ningún tipo de posibilidad de que se pueda recuperar algo que esté debajo.
Claro.
Eso es una de las causas más comunes cuando damos un disco por irrecuperable. Y la otra causa bastante difícil también de solventar es la avería mecánica.
Yeah.
Cuando el dispositivo sufre una avería mecánica, pues hay lo que llamamos un head crash, o es que los platos están averiados, rotos o desgastados, y entonces la información prácticamente está volatilizada.
Claro, y en ese caso, quizá con suerte podamos hacer una recuperación parcial de algo de información, ¿no?
Correcto, uh-huh. eso es lo que ofrecemos en esos casos, una recuperación parcial. Casos así un poco más anecdóticos y curiosos,
sí.
Hemos recibido desde portátiles que se le ha caído a alguien en su barco al agua, tarjetas de memoria que se le ha mordido el perro y la mitad de la tarjeta no las traen.
Madre mía.
Hay bastantes casos, de verdad. Entonces, hemos recibido un caso de un disco que fue prácticamente conquistado por las hormigas y cuando lo abrimos aquí todavía salían hormigas vivas del disco. Hay cosas muy, muy, muy curiosas.
Qué curioso. Oye, seguro que muchos de nuestros oyentes nos están escuchando en este momento y han tenido algún percance. Quizá es tarde para recurrir a vosotros porque ya dieron por perdido el disco, pero si vuelven a tener alguna incidencia de estas características, ¿cómo contactan con vosotros? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bien, podemos ofrecer varios pasos. Uno es llamarnos al teléfono que aparece en nuestra página web, que os lo comento, es el 902-88-93-88. Puedes también acceder a nuestra página web y conectarte a través de un chat online que está 24 horas. Bien, puedes escribirnos un correo a sac@onretrieval.com y un equipo te va a contestar inmediatamente. También nos puedes visitar en cualquiera de nuestras 13 oficinas que tenemos a nivel nacional. Tenemos oficinas prácticamente en todas las principales ciudades. En Madrid tenemos dos, una en calle Gobelas y una en calle Ortega y Gasset. O sea, miles de vías para que no des tu información por perdida y podamos ayudarte.
Sí, señor. Bueno, pues ya sabéis, teléfonos de contacto 902-889-388. También tenéis a disposición en la página web de Onretrieval el chat donde un técnico os atenderá y podrá ayudaros a la gestión de la recuperación de esta información. Y como se suele decir, la información no tiene precio. César García Jaramillo es fundador y director general de Onretrieval. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Álvaro.
Un abrazo. Hasta
Buenas
luego.
Tardes.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Bueno, pues ya sabéis que en esta época en la que estamos celebrando múltiples fiestas, pues uno de los servicios más utilizados para ponernos en contacto con nuestros amigos, familiares y queridos compañeros suelen ser los servicios de mensajería instantánea, redes sociales, etcétera. El caso es que el SMS cayó en picado ya hace muchísimos años y iremos a ver cómo van evolucionando las nuevas tecnologías para acercarnos al resto de la familia. Carlos Honorato nos lo va a resumir muy brevemente en su blog.
Hoy, felices fiestas. Se acercan las fechas claves de la Navidad y las redes sociales y la mensajería online son las principales vías de comunicación para recibir o mandar felicitaciones que a veces terminan siendo un breve mensaje que no dice nada. Lo ideal sería hacer la felicitación en persona, pero a veces el tiempo o la distancia no lo permiten. Así que Facebook y Twitter pueden ayudarnos en estos casos, pero hay que tener en cuenta algunas cositas. Para empezar, piensa que lo que digas es público. Lo leen hasta en la China. huye, por lo tanto, de mensajes para que nos entendamos, solo para los amigos. Otro consejo es mejor no utilizar palabras o expresiones rimbombantes. Si buscas sinónimos de feliz, encuentras dichoso, afortunado, próspero, contento, despreocupado o agraciado. No te vayas de cabeza a venturoso o bienaventurado, aunque siempre hay el que elige radiante o ufano. Aún así, por mucho que intentemos ser originales, todos caemos en las tres o cuatro ideas que siempre se publican. Por ejemplo, el típico chiste de ¿sabes qué es lo más leído en Navidad? No incluye las pilas. Para no quedarnos sin batería y sin pilas y sin amigos en las redes sociales, si tú no tienes mucha chispa para que se te ocurra algo, pues cuenta con la gente que sí pensó en ti, que se tomó unos minutos de su tiempo para escribir algo con la intención de hacerte sentir mejor. Así que al menos, esto ya lo digo como sugerencia, dale un retweet o un me gusta. Con esto ya creo que has cumplido. Ah, y feliz Navidad y venturoso año nuevo. Venturoso, ufano, radiante, ¿eh?
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú, qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Bueno, pues tal y como comentábamos en nuestro sumario, la penetración de smartphones en nuestro país es cada vez mayor y muchas de las empresas que nos siguen semana tras semana puede que vean el momento oportuno de invertir para llegar a un público mayor. Hoy en Atrapados en la Red vamos a charlar con un responsable de Quadran, una compañía que son expertos en desarrollo de aplicaciones y que además han analizado el crecimiento que se da dentro de este sector de las aplicaciones. Tenemos en Atrapados en la Red a Jorge Ardá, responsable de proyectos de Quadran Mobile Solutions. Muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, pues nosotros encantados de que cada vez se usen más smartphones y de que cada vez haya más aplicaciones que den servicio finalmente a los usuarios, ¿no? Que desde luego que se trata.
Efectivamente.
Bueno, ¿cómo las compañías han de posicionarse realmente para sacarle el máximo partido, llegar a cuanto más números de usuarios mejor, pero además con calidad, no con no una invasión de aplicaciones que realmente luego no acaban sirviendo para mucho?
Vale, pues efectivamente lo primero que tienen que hacer es hacer un análisis y un estudio de las funcionalidades que quieren para su aplicación. Y simplemente, si todavía tienen un poco de miedo porque no saben si van a recuperar la inversión o no, lo que pueden hacer es una prueba piloto en la que desarrollan las funcionalidades en las que ellos piensan que, uh-huh, que más valor va a aportar a sus clientes. Entonces, la idea es que lanzan esa aplicación con esas funcionalidades muy limitadas y pueden ir cambiando y pivotando según unas cosas vayan mejor o peor, ¿vale? Entonces, uh-huh, la idea es empezar poco a poco. Y ya, a medida que pasa el tiempo, van metiéndole más funcionalidades y también es muy importante escuchar a tus usuarios de cara a hacer mejoras.
Oye, Jorge, además hay datos demoledores en este sentido, ¿no? Y es que hay datos, por ejemplo, del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que dice que el 96 o más del 96% de nuestros hogares sí, disponen de teléfonos móviles, ¿no?
Sí, sí, sí. Está habiendo un incremento bestial respecto a los ordenadores. Y incluso cuando estamos en casa, consumimos internet a través de tablets o smartphones en vez de hacerlo mediante el PC. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo. Entonces, también a la hora de diseñar tu aplicación móvil, tienes que tener en cuenta que la pantalla del teléfono es mucho más pequeña. Y un error muy común es querer traspasar toda la información que tienes en la web a móvil.
Claro.
Que eso hacemos mucho énfasis en nuestros clientes para decirles, oye, que el contenido tiene que ser mucho más breve. Y mucho más curado, ¿no? Uh-huh.
Hay que sintetizar, ¿no? Y realmente es otro canal de acercamiento al usuario final y sobre todo si le estás prestando un servicio, ¿no?, al usuario final. Oye, últimamente, sobre todo en el último año, durante alguna fase del mismo, pues se ha tenido la sensación de que estábamos inundados en los diferentes markets por múltiples aplicaciones que no tenían como objetivo aportar valor, sino que tenían más bien otro tipo de objetivos, ¿no? Y en esto las empresas quizá se han encontrado con alguna reticencia, ¿no?, por parte sobre todo de negocio a la hora de dar presupuesto a sus áreas para que pudieran desarrollar aplicaciones, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Es cierto que está habiendo un boom de aplicaciones. También es verdad que no todas son de calidad, pero sí que se está creciendo el mercado muchísimo y quizás se esté saturando un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde Quadrant, creemos que las aplicaciones que realmente sí que aportan valor y que solucionan un problema real, sí son las que pueden establecerse. Y también creemos, bueno, que si tú le haces la vida más fácil a tu cliente, es una manera de fidelizarle, claro. De crear un canal con él. Y algo que tienen las aplicaciones que no tienen las webs es las notificaciones push, ¿no? Que te puedes comunicar con tu cliente siempre que quieras para ofrecerle servicios, ofertas. Incluso, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, si algún usuario está cerca de tu restaurante, le puedes mandar una notificación porque sabes que está cerca. Entonces, digamos que potencias muchísimo las ventas.
Claro, yo creo que antes has dicho la palabra clave, ¿no? Y es el servicio, ¿no? Si una aplicación da un servicio adecuado al usuario final, nunca va a desinstalarla de su dispositivo, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Oye,
lo que se habla del engagement.
Claro. Oye, Jorge, ¿por qué pensáis que una aplicación aporta o acaba aportando mucho más valor al usuario que una web?
Vale. Sí, pues principalmente porque está pensada para el dispositivo móvil y para que se adapte a todas y que aproveche todas las funcionalidades que el dispositivo móvil nos permite, uh-huh. Que eso la web no lo permite. Como te he comentado antes también, sí. las notificaciones segmentadas, el hecho de que sea un canal fundamental entre cliente y usuario es lo que hace que una aplicación sea más interesante que una web. Digamos, porque con una web a lo mejor puedes hacer email marketing, uh-huh. Pero todos esos emails sabemos que acaban yendo a la bandeja de spam de tu correo electrónico. Entonces, bueno, pues eso con las aplicaciones móviles no pasa.
Claro. Oye, hay otro tipo de datos que también lo que ponen de relevancia o señalan. Finalmente es esto que nos estás comentando, ¿no? También hay informes de AppDate que dicen que España somos el quinto país que más compramos a través de dispositivos móviles, ¿no? Y este es un muy buen dato para nuestro sector en España.
Sí, sí, exactamente. Es verdad que hace unos años esto no era tan alto, principalmente porque la gente tenía miedo de comprar online. Uh-huh. El hecho de meter tus datos de la tarjeta en el móvil. Entonces, pero bueno, es algo, ese miedo se está disipando poco a poco. Y de hecho los datos lo muestran, ¿no? Que está mejorando muchísimo y que está incrementando una barbaridad.
De hecho, además, este mercado parece que no tiene techo, ¿no? El de las aplicaciones al final siempre, y además ahora que vamos a pasar una época en la que todo prácticamente va a estar conectado e incluso pues wearables, ¿no? Que sí. Aplicaciones que pueden estar en nuestros dispositivos, pero también otros dispositivos que pueden recoger información y pasársela a nuestros dispositivos móviles acerca, pues no sé, quizá incluso de sensores térmicos en nuestra piel, ¿no? Para pasarle datos de tensión, de pulso, de temperatura. Es decir, que hay un sinfín de aplicaciones, ¿no?
Sí, es lo que llaman el Internet de las cosas, ¿no?
Eso es.
Sí,
eso es.
todavía queda muchísimo por descubrir, pero vamos, está a la vuelta de la esquina y tenemos que estar preparados para ello. Y con lo que esto conlleva, todo el tema de Big Data, todos esos datos, todos esos análisis, que también pueden ser súper interesantes para una empresa.
Bueno,
cómo lo utilizan sus clientes.
Desde aquí, desde Atrapados, invitamos a todos aquellos oyentes de Atrapados que en este momento estén planteando, o sean profesionales, que en un momento determinado trabajen para una organización y que tengan pensado desarrollar aplicaciones móviles, pueden contar con servicios de empresas como Quadram, ¿no? Que además tiene una reputación en este sector ya bastante contrastada, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias. De hecho, nosotros mismos estamos empezando a invertir en startups enfocados a que tengan su foco en móvil, y hemos ayudado a muchas empresas a conceptualizar y diseñar sus productos a lo largo de estos 5 años.
Bueno, por citaros una referencia y ya para no robarle mucho más tiempo a Jorge, hay que decir que Quadram lleva trabajando desde 2009, que ya han publicado más de 80 aplicaciones en diferentes markets, que además acumuláis más de 200 millones de descargas y que el volumen de facturación es muy importante, es más de 1,5 millones de euros anuales, con lo cual estamos hablando de una compañía seria, ¿no?
Sí, eso es. Muy, muy comprometidos con el cliente.
Muy bien. Bueno, pues Jorge Arda, como os decía, responsable de proyectos de Quadram Mobile Solutions, y como él decía, pues las aplicaciones móviles le están ganando la partida a las webs tradicionales. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es. Durante toda la semana, a cualquier hora del día o de la noche. De mi corazón.
Bueno, pues ya sabéis que en estas fechas, como decíamos en nuestro sumario, son muchos los que preferís comprar regalos a través de la red y sobre todo con el objeto de evitar colas, pero también ahorrar dinero, comparar productos, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta la seguridad y hay que tener en cuenta una serie de consejos, una serie de pautas, pues para que finalmente ni Papá Noel ni los Reyes Magos ni nos hayan o nos vayan a dejar carbón o algún problema debajo del árbol. Para hablar acerca de estos consejos que uno debe tener en cuenta o buenas prácticas, tenemos en Atrapados en la Red hoy a Raúl Pérez, experto en ciberseguridad de Panda Security. Muy buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
Bueno, pues deseando escuchar tus consejos porque yo no quiero que me dejen ni problemas, ni carbón, ni Papá Noel, ni los Reyes Magos. Y decía yo a nuestros oyentes que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque utilizamos la red para comprar nuestros regalos y con los beneficios que ello trae, pero también hay que tener en cuenta una serie de buenas prácticas que expertos en seguridad como vosotros, pues tenéis que de alguna manera hacer llegar al internauta para que no caiga en ningún error, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que hace muchos años, pues bueno, esto es una educación que tiene que tener la gente en su día a día, porque prácticamente convives con ello todos los días. Internet ahora prácticamente para cualquier compra o cualquier gestión, pues bueno, se utiliza, es un método de los más utilizados. Entonces hay que prevenir con distintas acciones o distintas tareas a realizar y cosas con las que hay que tener mucho cuidado, porque los robos, tanto de credenciales como de tarjetas, pues están a la orden del día. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se hacen estas compras por la red, ¿no?
Bueno, pues si te parece, vamos a hacer un repasito de estos 10 consejos, porque lo primero que solemos hacer una vez que hemos adquirido un producto, estamos en la fase final, es pagar, ¿no? Y hay que utilizar una serie de servicios que son algo más seguro que entrar ahí a toreros a meter nuestras tarjetas, ¿no?
Efectivamente, sí. Lo mismo que cuando pues vamos a comprar por ahí, no nos metemos en cualquier sitio, si tiene un poco de mala pinta, pues efectivamente hay que tener mucho cuidado. Pues el primer consejo pues sería diversificar las tarjetas, ¿no? Cuando se va a comprar por internet, pues si se tienen 3, 4 o 5 tarjetas, crédito, débito de distintos bancos, no utilizarlas todas, ¿no? Porque claro, si algún día hubiera un problema de seguridad, pues te pueden robar de todas las tarjetas. Entonces, claro, cuando más reduzcas el campo de exposición que tengas, pues siempre es mejor, ¿no? Luego también, pues con el navegador, uh-huh, pues hay que tomar pues algunas precauciones. Per se, pues bueno, hay muchos navegadores como Firefox, Chrome, Explorer en el mundo, pero lo más importante es, pues bueno, pues que estén actualizados, siempre hacer navegaciones mediante protocolos seguros como HTTPS.
Qué importante es eso, ¿eh?
Sí, eso es muy importante. La navegación segura es muy importante para que no vean lo que estamos haciendo y luego pues el navegador puede tener... sabemos que es un poco pesado las actualizaciones, pero es por temas de seguridad. Siempre que hubiera algún tipo de exploiting o algo que pudiera sacar datos de nuestro navegador o de nuestra navegación, por eso es importante, aunque es un poco pesado, es importante tener los navegadores siempre actualizados, sí, y navegar señores. Siempre con credenciales HTTP.
Es uno de los fallos que cometemos habitualmente en no realizar las actualizaciones necesarias, no solamente del sistema operativo, sino de los productos que tenemos instalados en el mismo. Pero otro no menos importante es algo que también caemos en el error que es muy común en todos nosotros, y es que usamos diferentes usuarios y contraseñas en diferentes proveedores, y al final, por el engorroso trabajo de tener que mantener todo eso al día y con cambios periódicos de contraseña, pues utilizamos contraseñas que no son muy robustas o utilizamos contraseñas que de alguna manera pues no
sí,
mantenemos.
Son blandas, claro. Sí, son contraseñas. Normalmente siempre que vamos a un sitio, siempre nos recomiendan que utilicemos pues mayúsculas, minúsculas, y es un poco pesado. Pero realmente tener las contraseñas de una buena calidad o que no sean fáciles de averiguar o no utilizar siempre la misma clave para todo es importante, porque cualquiera que tenga una clave tuya probará todos los accesos en todos los sitios donde tú estás. Entonces, por lo tanto, tener contraseñas distintas, fuertes, con mayúsculas, minúsculas, con números, este tipo de cosas, pues hace que sea mucho más seguro los sitios donde hemos accedido o donde tenemos las fotos, nuestras redes sociales, bancos, todo este tipo de cosas. Es importante. Si algún día se te pierden las claves, no pasa nada, las puedes recuperar.
Se recuperan, claro.
Eso es.
Y además
eso
tienes un ejemplo, nos ibas a contar un ejemplo muy cercano que ha ocurrido en el Black Friday pasado, ¿no? Y es un gigante como Amazon que vio cómo alguien intentaba aprovecharse de la marca Amazon para obtener información, ¿no?
Sí, efectivamente, ha habido, eso lo vemos, la verdad es que, bueno, no repercute mucho en los medios, pero es prácticamente a diario, durante los Black Friday y todo el mundo aprovecha, pues, se aprovecha de las grandes marcas y de los grandes días para hacer estos ciberataques. Hemos tenido durante estas Navidades, pues, ataques a empresas de juguetes como VTech, que han robado los datos de millones de cuentas de clientes, o ataques que ha habido a Sony por el tema de PlayStation. O sea, los ataques son constantes. Entonces, cuando menos exposición tengamos como usuarios, menos problemas vamos a tener. Entonces, por eso es siempre muy bueno seguir todos estos consejos, para que si algún día pasa algo, pues bueno, estemos lo más protegidos posible, ¿no?
Sí, señor. Oye, muchos de los que nos oyen igual son afortunados y este año tienen un dron debajo del árbol. Los drones hay que tener cuidado porque también están expuestos, ¿no?
Sí, los drones, como funcionan, como todo radio control, Rudiera funciona con radiofrecuencia, ¿no? Entonces, todos los sistemas que son... la radiofrecuencia lleva muchos años y es fácil hackear un sistema de radiofrecuencia. Entonces, ha habido problemas, como hay muchos drones y funcionando a la vez, hay que tener cuidado pues dónde se vuelan, porque una interferencia de radiofrecuencia puede dejar al dron caer. Claro. O hay que tener cuidado de que si el dron tiene una cámara que transmite aparte imágenes, pues esas imágenes pueden ser robadas, o si son subidas a la nube también robadas. Entonces, hay que andar mucho cuidado con estas nuevas tecnologías, que, bueno, no hay que cundir el pánico, pero sí que hay que tomar unas pequeñas precauciones, como se hace con cualquier cosa de la vida, y no hacerlo un poco a lo loco, ¿no?
Bueno, también importante, y es que muchas veces las ofertas que nos entran por los ojos quizá no son las más adecuadas, y tampoco desde donde vamos a realizar la compra, ¿no? Y es que en muchos sitios donde la red Wi-Fi es pública y de acceso gratuito, pues quizá tenemos un mayor grado de exposición que si lo hacemos en un sitio seguro y que controlemos, ¿no?
Efectivamente, normalmente cuando los teléfonos, cualquier teléfono que utilices, si te conectas a una red Wi-Fi que no tiene contraseña, lo primero que te dice es ten cuidado. Te dice ten cuidado porque cualquier teléfono que esté cerca o alguien con un ordenador, si no te metes con usuario y con contraseña a una Wi-Fi, todo ese tráfico, se llama entre comillas, puede ser, digamos, adquirido por una tercera persona al tener acceso cualquiera, ¿no? Entonces, llegar a un sitio y conectarte a una Wi-Fi de forma gratuita, sin que te pidan contraseña y dejarte navegar, pues bueno, pues la verdad es que puede ser un problema. Lo mismo pasa con las webs, pues bueno, que son de menos reputación, no son conocidas, y esto, pues bueno, la verdad es que a diario hay muchas webs que se abren, ponen algo de moda, como son, por ejemplo, los monopatines estos chinos, gangas, todo este tipo de cosas y roban las tarjetas y al día siguiente te vas a conectar y no hay nadie, ¿no? Es un poco... hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, otro de los regalos que puede caer es un reloj inteligente y hay que tener cuidado porque tienen configuración, tienen claves, tienen sistemas de cifrado que hemos de usar y que de alguna manera pueden exponer los datos porque estos transitan en algunos casos por la nube, ¿no?
Sí, efectivamente, todos estos relojes contienen un... Antes el reloj, pues mira, te daba la hora. Ahora tiene tu vida, tiene tu Facebook, tienes tus fotos de tus amigos, tiene un GPS que te dice por dónde has estado, qué es lo que has hecho. Entonces, claro, toda esa información y toda la información que tiene el reloj, pues ahí tienes media vida en el reloj. Entonces, si lo pierdes o cae en manos de alguien, puedes saber incluso dónde estás, quién es tu pareja, dónde vives. Entonces, hay que tomar una especial precaución con ese tipo de widgets o ese tipo de aparatos que realmente contienen una gran cantidad de información sobre ti, sobre tu persona y sobre tu familia, ¿no? Entonces,
claro que sí.
Es importante pues protegerlos con contraseña, que estén cifrados en el caso de que se pueda, que no pueda acceder cualquiera, que no esté el Bluetooth encendido constantemente para no transmitir los datos de forma aleatoria. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta como consejo para evitar lo que decíamos antes, evitar todo este tipo de riesgos, ¿no?
Que esto aplica no solamente a los relojes inteligentes, sino también a todos los dispositivos que utilizamos, por ejemplo, para hacer deporte y que recogen datos de la actividad realizada, ¿no? Y que finalmente, como tú decías, a través de Bluetooth en un momento determinado y compartiendo datos con aplicaciones que no son seguras, pues pueden exponernos.
Efectivamente, toda la transmisión de datos de este tipo de trackers, que se llaman, son relojes para hacer deporte, todo este tipo de cosas, están transmitiendo con un nivel de seguridad muy bajo. Entonces, pues bueno, tienes, como he visto, pues dónde has corrido estos últimos sitios o... si se puede transmitir incluso por GPS, pues ver dónde estás en ese momento. Todo este tipo de información que a determinada gente le puede ser muy interesante es susceptible de ser robada. Entonces, es importante que estos dispositivos, pues que se aseguren lo mayor posible, que solo se utilicen para hacer deporte y este tipo de cosas, claro. Y si se utilizan en el día a día, pues que estén lo mayor protegido posible para evitar cualquier susto y cualquier día, ¿vale?
Y el último consejo, y no por ello menos importante, y hay muchos más que abordaremos otros días, pero bueno, por hacer un resumen breve de 10 consejos, es importante que cuando realicemos compras, como hacemos con cualquier otro tipo de adquisición y no lo hacemos a través de la red, guardemos el justificante, el ticket, porque también hay reclamaciones que podamos hacer, ¿no?
Efectivamente, cualquier persona que adquiere o compra un bien tiene su derecho a su ticket y a su justificante. Entonces, al igual que hacemos con los productos físicos, pues también con este tipo, con las aplicaciones y con todo lo que se compra por internet, es obligado que se dé un justificante por si ese objeto que se ha comprado pues luego se tiene un problema o se quiere poner una queja. Y eso, pues bueno, es un derecho que tenemos los consumidores sobre el dinero que tanto nos cuesta pues ganar, pues en lo que nos gastamos.
Sí,
también,
señor.
Queremos un derecho por si hubiera cualquier problema cualquier día, ¿no?
Incluso también para la garantía que te ha de dar, y en función del país de origen donde compres, pues ya tienes que tener un poco más de cuidado con la gestión de las garantías. Pero bueno, hay que conservar, como dice Raúl, estos tickets y justificantes para poder hacer las reclamaciones oportunas. Y al hilo de esto, Raúl, importantísimo también estar vigilante con los apuntes de nuestra cuenta corriente, ¿no? Porque si estamos haciendo muchas compras por la red y tenemos algún tipo de problema, nos podemos llevar alguna sorpresa si no lo vigilamos bien, ¿no?
Sí, es importante. Ahora mismo, yo, por ejemplo, me pasó a mí el año pasado, y un amigo mío, pues bueno, es viendo pues temas, todo que nos dedicamos todo el día al mundo de la seguridad y tal, una cosa tan simple como ir a tu banco y decirles, o hacerlo por la página web, que cada vez que haya un movimiento en tu cuenta, te envíen un SMS, por ejemplo.
Sí, eso
es un
servicio, es muy útil.
Es muy útil, porque en día de que pase algo o... te enteras enseguida, ¿vale? Hombre, si andas de compras, pues te llegan mensajes, pero si estás en la oficina y nadie tiene que comprar, pues a no ser que le hayas dado la tarjeta a tu señora y te la esté vaciando por ahí, pues entonces no tiene por qué llegar nada. Entonces, a la hora de poder darte cuenta que se ingresa, que sale de tu cuenta, es importante, es un método de seguridad realmente simple y que cualquiera lo puede hacer porque todo el mundo llevamos el teléfono encima y es realmente fácil y sencillo ver qué movimientos hay en tu cuenta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues Raúl Pérez es experto en ciberseguridad en Panda Security. Hoy nos has sido de muchísima ayuda, te lo puedo asegurar, y también a nuestros oyentes. Muchas gracias y que pases una muy buena semana.
Igualmente, y que os traigan muchos regalos los Reyes.
De acuerdo, muchas gracias. Hasta
Venga,
luego.
Felicidades, hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Bueno, pues abrimos la ventana de la red y es que la Asociación Española de Videojuegos ha realizado un estudio sobre la penetración del videojuego en la población adulta. El estudio confirma que los videojuegos no son solo cosa de niños y que hay mujeres y adultos que juegan habitualmente. Realiza un análisis además sobre la forma en que adultos, hombres y mujeres los usan. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Alberto. Que los videojuegos no son solamente cosa de niños es algo que muchos ya sabíamos, pero ahora un estudio lo confirma de manera oficial. Se trata de un estudio de ámbito nacional para conocer la penetración de los videojuegos en la población adulta. Está realizado por Sigma 2 para la Asociación Española de Videojuegos. José María Moreno es el director general de la asociación.
El 83,2% de los adultos españoles piensan que los videojuegos no son solamente para niños y para jóvenes, sino que es una opción de ocio perfectamente válida también para los adultos. Llama la atención que el 40% de los adultos afirman que ellos juegan a videojuegos de una manera regular.
Por edades, los adultos más jugones son los más jóvenes.
Cuanto más jóvenes son estos adultos, mayor es el porcentaje de jugadores que encontramos. Así nos encontramos que en la edad de 18 a 29 años el 76% de los ciudadanos entrevistados dicen ser jugadores, y quizá el dato que más llama la atención es que en la franja que va de los 30 a los 44 años es el 54,3% de los ciudadanos encuestados el que afirma que juega videojuegos de una manera regular.
No obstante, la edad de los videojugadores se va ampliando con el paso de los años por cuestiones muy lógicas.
Los videojuegos cada vez más es una cuestión de adultos también, y a esto contribuye, por un lado, el que con el paso del tiempo los que éramos jugadores hace años nos vamos haciendo cada vez más mayores y no hemos dejado de jugar a videojuegos porque hemos entendido que es una opción de ocio perfectamente válida y sana.
En esto de los videojuegos somos aún bastante clásicos, por lo menos en lo que respecta al dispositivo que utilizamos.
Para el 61,1% de los ciudadanos, todavía el dispositivo más adecuado para jugar a videojuegos sigue siendo la consola. En segundo lugar iría el PC y en tercer lugar los dispositivos móviles. Este dato, en el caso de las mujeres, varía un poquito, porque la manera en la que las mujeres están accediendo al mundo del videojuego es sobre todo a través de los dispositivos móviles.
Las chicas prefieren móviles y tabletas y se están incorporando con fuerza al colectivo de los jugadores. Un 32,8% de las mujeres es jugadora frente a un 45,3% de los hombres. No es la única diferencia.
Lo que hemos observado es que los hombres juegan más a videojuegos cuando no tienen hijos que cuando sí que los tienen. Sin embargo, las mujeres juegan más a videojuegos cuando tienen hijos que cuando no los tienen. Vemos también que son más los padres que juegan a videojuegos con hijos que madres. Pero por otro lado, son las madres las que juegan más rato con sus hijos a videojuegos y también las que juegan más frecuentemente.
Los videojuegos vuelven a ser uno de los regalos estrella de las Navidades. Casi uno de cada tres padres comprará videojuegos estas Navidades y la mayoría van a invertir en ello entre 50 y 100 euros.
Cuando hemos preguntado a los padres cuáles eran los regalos preferidos por sus hijos, los padres consideran que sus hijos en primer lugar quieren ropa y en segundo lugar videojuegos. No sé yo si preguntásemos a los hijos si estarían de acuerdo con el orden, pero bueno, pero lo importante para nosotros es que los videojuegos sí están en ese podio de juego de regalos preferidos o favoritos para estas fiestas.
Lo que está claro es que cada vez más los videojuegos son un regalo para toda la familia, quizá por eso de que familia que juega unida permanece unida.
El 64,9% de los jugadores con hijos estiman que el jugar a videojuegos con ellos les ayuda de alguna manera a estrechar lazos familiares.
El estudio ha analizado también el nivel formativo de los videojugadores. Casi un 64% de los jugadores habituales y un 72% de los ocasionales tiene estudios de bachillerato o universitarios.
.3 y 106 FM.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de seguridad y, como siempre, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad en muy buena compañía, la de Marcos Gómez, su director de operaciones de INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes. También es buena compañía la vuestra y pasar una tarde así, maja.
Sí, señor. Una tardecita, un ratito corto, se suele decir. Nos gustaría mucho más tiempo, pero lógicamente los compañeros van empujando y nos sacan del estudio empujones. Bueno, hay que estar muy atentos esta semana, ¿no? Porque una factura falsa que nos llega por email puede tener otras intenciones que simplemente el proveedor nos haga llegar a esa factura y que tengamos que pagar, ¿no?
Correcto, Alberto. Lo que hemos detectado en nuestros sistemas de monitorización en Internet es que hay bastantes miles de correos circulando haciéndonos creer que vamos a recibir una factura de un producto que hemos comprado y que, curiosamente, estas Navidades sabemos que vamos a utilizar más Internet para hacer compras. Y ese es el gancho por el cual nos vienen a pedir que abramos esa factura y en esa factura, pues nos vamos a encontrar con la mala suerte de que estamos ante un malware que, si nuestro anti-malware o antivirus no está correctamente actualizado, lo más probable es que nos veamos infectados y ese ordenador pues pase a formar parte de las fechorías y de las actividades maliciosas que los ciberdelincuentes realizan en la red. Así que cuidado con esa, con ese correo, no lo abramos directamente a la papelera y tampoco lo pasemos a terceros. Y ante la duda siempre podemos o preguntar en nuestra página web en www.osi.es o directamente al supuesto proveedor que nos está enviando esto, que no suelen hacerlo de esta manera.
Y además, si tenemos dudas, porque ni conocemos al proveedor ni nada, pues mejor que mejor para borrarlo y olvidarnos de él y no tener un mal día o unos cuantos malos días.
Eso es.
Bueno, muchos de nuestros oyentes seguro que se mueven o se desplazan durante esta época y tengan o no tengan vuelos contratados con una compañía, con Iberia en este caso, pues finalmente puede que falsos correos también intenten obtener credenciales, ¿no?, de esta compañía aérea.
Eso es. Bueno, en este caso el correo no viene con un malware incrustado directamente, pero lo que sí va a pasar es que cuando pinchemos en ese enlace nos va a llevar a una página web que está muy bien suplantada, la look and feel, la página web de Iberia, y en el cual nos van a pedir el número de la tarjeta Iberia y el PIN para acceder a la misma. Ya con esos datos personales, evidentemente, tienen ya información sensible sobre nosotros que no deberían tener o pueden intentar hacer algún tipo de reserva o compra maliciosa de billetes en nuestro nombre. Así que mucho cuidado, porque en este caso la entidad suplantada, la entidad que está siendo el gancho de ingeniería social estas fechas navideñas, también es Iberia. Así que mucho cuidado y no hacer caso directamente a la papelera. Y no suele ser Iberia la forma que tiene que trabajar, que es mandarnos un correo pidiéndonos información personal.
De todas maneras, estos chicos no descansan, ¿eh? Se pueden tomar unos días libres y dejar libre al resto de la comunidad, ¿no?
Tranquilos. Va a ser que no, Alberto. Lo que pasa es que a nosotros nos dan trabajo y eso hay que mirarlo desde la parte positiva, que es que por lo menos a nosotros nos dan una justificación para seguir la red de alertas y, bueno, pues mantener en la pausa de la red ese nivel de aviso que damos a los internautas a través de nosotros.
Claro que sí. Me ha recordado a un director de operaciones que tuve, que era mi jefe y que me decía: no te preocupes, Alberto, es normal que tengamos incidencia en nuestros servicios, sino de qué vamos a vivir nosotros.
Por ejemplo, pues yo lo quiero mirar de esa manera, porque yo y otras 15 personas de mi equipo que se dedican a esto de las alertas y los avisos, pues estamos así todo el día.
Sí, señor. Bueno, y por último, un tema también importante, y es que ya sabéis que en esta época somos muy dados a hacer regalos y esto de los wearables se han puesto de moda, y también, lógicamente, corren ciertos riesgos de seguridad.
Lo son porque, bueno, pues utilizando, por ejemplo, un smartwatch que utiliza el Bluetooth para conectarse a nuestro dispositivo móvil o a nuestra tableta, o, por ejemplo, utilizando una de estas pulseras digitales que no son capaces de decirnos cuántas calorías gastamos y por dónde nos movemos, pues tienen ciertas vulnerabilidades que un tercero podría explotar. Estos wearables que se están poniendo tan de moda no llevan en su diseño toda la ciberseguridad que a nosotros nos gustaría, y es que explotan esas viejas vulnerabilidades que podrían llevarse perfectamente los ciberdelincuentes ya estudiadas, como son, por ejemplo, el uso de Bluetooth para saber si estamos o no estamos en un sitio en un cierto momento, o, por ejemplo, el guardar información sobre nuestra actividad, información sensible, nuestros datos de usuario y contraseña, etcétera, que a veces van en claro en esa comunicación que hay entre ese dispositivo, esa pulsera digital y la aplicación que tenemos en el PC o en el móvil para decirnos qué tal de fuertes y sanos estamos.
Sí,
así que os decimos que sí, que efectivamente disfrutéis de estos dispositivos porque nos aportan mucho más que nos quitan, pero eso sí, intentemos mirar cuáles son las configuraciones de seguridad más potentes que nos lo dan, y también el tema de privacidad, dónde acaban nuestros datos. Siempre podemos utilizar nicks que sean completamente, por ejemplo, diferenciales de lo que somos nosotros, fuera, por ejemplo, esos fechas de nacimiento, esos nombres de mascotas, esos nombres de nuestros hijos, por ejemplo, y también el hecho de que esos dispositivos siempre tengamos también una copia de seguridad de los datos, por si acaso alguna vez los perdemos. Os damos unas pistas en el blog de la OSI, en osi.es, para que tengáis en cuenta que todo esto se tiene que utilizar, como siempre, con sentido común.
Claro, porque tú decías de las comunicaciones que vayan en claro. Estos dispositivos, en el 99% de los casos, permiten configurar, cifrar, utilizar nicks, como tú decías. También hay que tener cuidado con las aplicaciones con las que intercambian datos y que luego esos datos circulen por aplicaciones gratuitas que están o residen en la nube. Es decir, que ahí hay una serie de conceptos que hay que manejar y hay que tener claros antes de ponernos a correr y empezar a pasar ese tipo de información por diferentes aplicaciones.
Has dado en el blanco. No es muy diferente de lo que solemos hacer, por ejemplo, en los juegos online y lo que solemos hacer en las aplicaciones en general de comercio electrónico. Nuestros datos, cuando van a un tercero, mejor es que estén cifrados y que estén protegidos convenientemente, porque nunca se sabe en qué manos pueden acabar. Ya se han visto casos como los de Sony, como los de Target, o como, por ejemplo, este año los de Ashley Madison, que son, bueno, pues ejemplos de que nuestros datos acaban en manos de terceros que no nos gustaría, y es a veces porque nuestra configuración es demasiado fácil para que un ciberdelincuente la sepa. Así que vamos a ponérselo difícil.
Sí, señor. Bueno, Marcos, pues como siempre, un placer. No me comas muchos mazapanes, que luego la báscula pasa factura.
Como se dice, y no soy muy, en este caso, digamos, no quiero ser irreverente, pero lo justo y necesario es nuestro deber en estas fechas.
Pues eso haré yo también. Un saludo y muy buena semana. Hasta luego.
Igualmente, felices fiestas.
Hasta luego. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. Bueno, pues con este pedazo de tema de Queen os dejamos por esta semana. La semana que viene estaremos aquí, pasamos lista, ya sabéis, ahora disfrutar de esta época en la que tenemos mucho más tiempo libre, podemos dedicar más tiempo a los amigos, a la familia, a la red fundamentalmente. Y ya sabéis que podéis seguirnos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM, también en nuestro portal, en www.ondamadrid.es, perdón. En la realización ha estado Quique Viso, recibe un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Muy buena semana, amigos. We'll be right back.
Magic, 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 magic.